Siguiendo con este servicio informativo, gobernadoras y gobernadores del partido de Morena respaldaron la posición de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, respecto a la migración en el país para atender las causas profundas que provocan esta situación. Y mediante un documento compartido por medio de la red social X, las y los gobernadores informaron que apoyarán el atender la pobreza, así como la creación de oportunidades equitativas para el desarrollo compartido e incluyente. Consideramos a la movilidad global como un fenómeno que se genera a partir de profundas causas de carácter social y económico que solo puede resolverse a partir de la atención a esas causas profundas que lo provocan, es decir, la atención a la pobreza, la creación de oportunidades equitativas. Esto señala el documento firmado por las y los mandatarios. Y el lunes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a mediados de enero se reunirá con los mandatarios estatales, justamente, así como con las y los presidentes municipales, y que uno de los temas centrales de esta reunión será el fondo de aportaciones para la infraestructura social, particularmente para atender estos temas. Y también hay que decir que la primera caravana migrante de este 2025 ya partió de Tapachula ayer, con unos 2.000 extranjeros que buscan llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump asuma la presidencia en ese país. Y el contingente integrado por hombres y mujeres proviene también en su mayoría de Venezuela, de Haití, de Perú, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Colombia. De acuerdo al director de la organización Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, esta es la décima caravana migrante en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sale de Tapachula y que camina por la carretera costera. Pero para hablar sobre el impacto en la frontera norte de este plan antimigratorio de Donald Trump, ahora hacemos contacto con el maestro Emilio López Reyes. Él es internacionalista, es experto en estos temas de migración, académico e investigador en la Universidad de Chihuahua, y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada. Feliz año, muchas gracias, maestro, bienvenido.
Muchas gracias, pues feliz año a todos los que escuchas, gracias, Alexia. Pues estamos ante una situación, esta vez no traigo buenas noticias, y es una situación coyuntural. Como ya lo mencionaban previamente, pues el gobierno de México ha tomado una decisión muy interesante respecto a poder vincularse con los gobiernos estatales. Hay un presupuesto ya pensado para poder ejecutar hasta 11 centros de procesamiento de deportados en el país. Entonces, sí es una situación que nos tiene muy pendientes tanto academia como sociedad civil, porque a pesar de que desde la anterior administración de Trump se logró generar infraestructura migratoria y humanitaria, no se contaría con la capacidad institucional para esta primer deportación que se espera, que la meta inicial son 250,000 personas. Y porque es una coyuntura y pudiese convertirse en una crisis humanitaria, porque ya tenemos, como mencionaba, vienen en esta administración de Claudia Sheinbaum 10 caravanas, que es este flujo migratorio mixto que ha continuado, ¿no? Poblaciones extranjeras y personas mexicanas desplazadas internas, pues, que son susceptibles de protección internacional y que se mantenían bajo este esquema del programa de CBP One. CBP One, lamentablemente, también ya ha estado ralentizándose, ya ha estado teniendo sus fallas y ha estado generando que las cortes de asilo ya se vayan a mucho tiempo. Entonces estamos en un contexto similar al del 2019, con la situación de que ahora no solo es la externalización del asilo, sino la amenaza de la deportabilidad. Y esto de la deportabilidad se fortalecería si los gobiernos de Estados Unidos aceptan este pacto con la Guardia Nacional que tiene planteado Trump, y que generaría pues un gran problema no solo a nivel frontera, sino en el país. ¿Por qué razón? Porque dentro de estas poblaciones, quienes competen como tal a los estados son las personas desplazadas internas y los deportados. O sea, aquí los estados y las unidades subnacionales no se pueden desmarcar de la responsabilidad que el Estado mexicano tiene de respaldar a sus propios mexicanos. Y es responsabilidad federal y la capacidad de negociación que tenga la Cancillería de a quiénes se van a recibir y de qué nacionalidades se reciben.
Déjame hacer un paréntesis, maestro, para aclarar que CBP One es una aplicación móvil que permite a los migrantes hacer una cita para, digamos, otorgar o más bien solicitar un permiso por razones humanitarias, y entonces esta aplicación es gratuita y está disponible, pero no garantiza que les den por ahí, pues tal cual, ¿no? El permiso humanitario. Pero yo quisiera preguntarte respecto al tema de tercer país seguro. Ya por ahí Rosa Isela Rodríguez el año pasado había dicho que no había planes, un proyecto concreto para que México se volviera tercer país seguro y recibir a estos migrantes deportados de otras nacionalidades, pero la cosa está en que el derecho internacional dice que México sí tendría que recibir a estos migrantes que entraron a Estados Unidos a través de nuestra frontera. ¿Qué nos dirías al respecto?
De acuerdo al marco establecido en el derecho internacional, México no podría ser un tercer país seguro porque más bien se convierte como en un país de antesala o de asilo. Es decir, incluso México desde la administración pasada no debió aceptar a personas extranjeras que no cumplían con la solicitud de asilo ante Estados Unidos. Lo que debió haber conducido es deportarlos a sus países. Desde ahí ya hubo, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de México, como una evasión al derecho internacional. Entonces, ahora tenemos esa continuidad, como ya mencionabas. El programa CBP One fue como una política paliativa de la administración Biden para poder agilizar las cortes de asilo. No obstante, como continuó el flujo migratorio mixto, se fue ralentizando nuevamente y otra vez está el sistema de asilo en su mayor capacidad. Ahora, con los cambios que está planteando Trump, tendríamos esta situación. O sea, son los dos problemas. Son las poblaciones susceptibles de protección internacional y los mexicanos que están en situación de irregularidad, que de larga estancia, que serían regresados. Entonces, tendríamos una situación de poblaciones en esperas prolongadas, sin posibilidad de asilo, más los deportados que ya tienen larga espera, que ya tienen larga estancia en Estados Unidos y que no tienen como tal, pues ya raíces, o que si los devuelves a sus comunidades de origen, es pues un asesinato. O sea, imaginemos a una persona que se fue de niño de una comunidad como Ciudad Hidalgo, Michoacán, y ahorita lo regresas, es mandarlo a la muerte. ¿Por qué? Porque está completamente cooptado por el crimen organizado. Entonces, actualmente, ese es uno de los problemas que estamos pendientes. Otro de los grandes problemas pues son estas industrias de la migración, que lamentablemente México no puede ser un país santuario tampoco, porque lo estamos viendo en situación de derechos humanos. Ahorita el negocio ya no solo es el tráfico de personas, sino es el robo de pollos. O sea, en el problema actual en la frontera ya no son los traficantes, sino entre los mismos grupos del crimen organizado que se secuestran a los a las personas traficadas.
En ese sentido, preguntarte, maestro, si los estados de la frontera norte están tomando, o más bien qué políticas públicas tendrían que implementar, porque en efecto, con este ejemplo que nos planteabas, pues mucha gente no va a querer regresarse a estados como Michoacán, como Guerrero, como Zacatecas, en los que ahorita hay una problemática fuerte de violencia, y a lo mejor optan por quedarse en los estados fronterizos.
En este momento yo creo que lo más necesario es lo que se plantea de inicio, es la capacidad de negociación que tenga el gobierno federal con sus con los gobiernos estatales, en particular con los que no sean de su partido, y me refiero, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, para poder vincular esfuerzos, porque sí estamos ante una situación de atención de los tres niveles de gobierno. Si no es así, sí vamos a estar faltos de capacidades, y también por otra parte, pues el Instituto Nacional de Inmigración, es necesario que ya se cambie al comisionado. Es necesario, hay mucha desconfianza, se han generado estrategias que actualmente la sociedad civil ahorita está muy molesta por la muerte de esta gente que ocurrió hace poco, debido a que pues ha habido un mal manejo de la gestión del departamento.
Complicado el panorama, maestro Emilio López Reyes, internacionalista, experto en temas de migración, académico e investigador en la Universidad de Chihuahua. Así que si nos lo permite, seguiremos en constante comunicación, sobre todo pues en estos primeros días de este 2025, para ver cómo va avanzando la situación respecto al tema migratorio ahora que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues asuma formalmente el mandato.
Claro, muchas gracias por la invitación. También les dejo los radioescuchas que ya tenemos el Observatorio de Política y Legislación Migratoria activa nuevamente. Este es por parte del Colegio de la Frontera Norte y vamos a estar subiendo informes de todo lo que está ocurriendo.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a esta información y mientras tanto te enviamos un fuerte abrazo.
Dale, muchas gracias y feliz año.